Y hoy te pido perdón, porque asumo mi error. Sé que ando en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de no.
Buenas noches, estamos en una nueva edición del Dato Relevante en su cuarta temporada. La editorial de hoy se titula Cínico e insensible. Dijo el presidente de la nación: soy el que destruye el Estado desde adentro. Qué bueno, ¿no? El Estado, ¿sabes qué es el Estado? El Estado es cuando tenés la mala leche de tener cáncer y el Estado te cubre los medicamentos que valen muchos, muchos dólares y te los cubre. El Estado es cuando tenés hambre y comes. El Estado es cuando vas a estudiar al colegio y no tenés que pagar. El Estado es cuando vas a la universidad pública y tenés la posibilidad de tener una carrera universitaria y de tener ascenso social. Eso es el Estado. Cínico e insensible porque dijo defender la caja. ¿Defender la caja a costa de qué? ¿A costa del hambre? ¿A costa de los jubilados? Como dijo la canciller, total se mueren, ¿para qué vamos a buscar otras nuevas fórmulas? Cínico e insensible, ojo, yo no me como la galletita. Presidente Milei, en la madrugada de antes de ayer, cuando se votó la ley de movilidad jubilatoria y la ley con la nueva fórmula jubilatoria, que entre otras cosas incorpora el bono, el 8% móvil, etcétera, etcétera, dijo: voy a vetar todo. Trató a los senadores, a los diputados como degenerados fiscales. Ojo, decía, no me como la galletita. Cristina vetó el 82% móvil. Macri también. Ojo. Cínico e insensible, ¿por qué? Porque no repartir los alimentos, porque los se vencen y es una operación del kirchnerismo encubierta. ¿En dónde? ¿En el Ministerio de Capital Humano? Cínico e insensible porque dice que operan a Petrovelo, pero despiden a funcionarios, el mismo gobierno, y fíjate vos la contradicción, que hacen una denuncia penal a los funcionarios que despiden, al secretario y a segundas líneas, terceras líneas. Los despiden y ponen una denuncia penal. ¿Dónde está la operación encubierta? Eso es un incumplimiento del deber de funcionarios públicos. Por eso cínico e insensible. Por defender la caja a costa del hambre, a costa de los jubilados. Por decir que lo operan. No lo operan. No saben lo que hacen. Se cagan. Se cagan en el hambre, se cagan en los jubilados. Por eso lo hacen. Pero vos fíjate la contradicción. Sin embargo, los despiden y les hacen una denuncia penal. Che, ¿no era que eran infiltrados del kirchnerismo? Dale, no jodas. Cínico e insensible porque después de comerse semejante derrota en la Cámara de Diputados, con los radicales, los kirchneristas y la abstención de la izquierda, salió a decir que iba a despedir a 500.000, a 50.000 personas más del Estado. Ah, viste vos, no te gusta lo que te pasó en el Congreso y por eso anunciás el despido de 50.000 nuevas personas, empleados públicos. Sos un cínico insensible, por no decir alguna otra cosa más. Para graficar de alguna manera la contradicción y de quién, a quién defiende este gobierno, queda clarísimo con un par de datos que voy a tirar. Fíjense, hablamos siempre de que la derecha primariza la industria, destruye la industria y primariza la economía. ¿Qué es primarizar? Fenómeno, vamos a las venas abiertas de Latinoamérica. Dale, se llevan el petróleo, se llevan el litio, se llevan el oro, se llevan el morfi y acá la pasan como el orto. No hay la posibilidad de una incipiente industrialización, de una incipiente burguesía industrial nacional. Fíjate, desde que está Milei, la caída en el consumo, desde que está Milei se acentuó. No estoy diciendo que la culpa de todos los males la tiene este gobierno. Estoy diciendo que la caída en el consumo se acentuó. La demanda cayó. Pero qué loco, la producción de las manufacturas no industriales, del sector minero e hidrocarburífero en particular, aumentó la producción. Sin embargo, la caída del consumo fue enorme, la caída en la demanda se desplomó. La producción industrial se desplomó un 40% en el primer trimestre. En el primer trimestre, ni siquiera en la pandemia, hubo semejante caída en la producción manufacturera industrial. Ahora, ahí te queda claro. ¿A quién responden estos muchachitos? ¿O vos te crees que Viva la Libertad, carajo, es gratis? ¿O es un eslogan? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? La caída en el consumo se acentúa. La caída en la demanda final se acentúa. Pero aumenta la producción de los bienes primarios. Gas natural, petróleo y en particular litio. ¿Querés que te diga los datos? Ojo, yo acá no miento. Los datos son del INDEC. Oficial. Escúchame bien. Respecto al mismo año, abril 2023, la producción de gas natural aumentó un 7,6%. Gas natural. La producción de petróleo aumentó un 8,4% abril 2024 respecto a abril del 2023. Ahora, la producción de litio aumentó un 40,1%. 40,1%. 2024-2023. ¿Sabés quién es el principal beneficiario de litio argentino? No es Tesla. No. ¡Ay, yo no hago negocios con los comunistas! ¡Ah, sí! China. China se lleva el 85% de la exportación del litio producido en Argentina. De la sal, Huawei, etc. No es Tesla. Es China. A ver. Si esto es negocio, ya lo dijo el poeta Calderón de la Barca. 1400, 1600, 1200. Dijo, escribió en esas bellísimas poesías españolas que tienen un nombre que no me acuerdo. Dijo, don dinero, el único Dios verdadero. Vaya si tenía razón el señor Calderón de la Barca. La industria tuvo una caída interanual, la industria argentina, entre abril del 2023 y abril del 2024, del 16,6%. 16,6%. Sin embargo, che, ¿y no te acordás lo que pasó con el combustible, con el precio final del surtidor, de la nafta? Premium, de la común, del gasoil. Y, loco, estaba atrasado, sacaron los subsidios. Che, hubo un aumento casi del 200% en 2 meses. Ah, por eso aumenta la producción. Claro, exactamente. Y antes de hacer la primer pausa, que vamos a tener a dos funcionarias de Vialidad Nacional, nos van a contar un poquitito sobre la actualidad de la obra pública vial, sobre el financiamiento con los organismos multilaterales. Históricamente, las obras viales lo van a contar bien nuestros invitados de hoy, pero se han financiado con el fondo, que es lo que recauda combustible, con eso se mantienen, se hacen, etc. Más, a partir de los 90, con financiamiento externo. Banco Mundial, BID, básicamente. Antes que eso, les quiero contar que el Fondo Monetario iba a ser un desembolso de 800 millones de dólares la semana próxima, pero dijo que aún faltan ajustes. ¡Ay, la puta madre! 800 palitos que no vienen. ¿Qué pasa con las reservas? Otro tema, otro programa, ¿no? Y el fondo exige más. Sin embargo, también le dice, che, no se zarpen con los jubilados. Ah, la semana pasada el gobierno acordó con las universidades, no solo con la UBA, sino que después con las demás, pasarles un pesito más para los gastos corrientes, ¿eh? O sea, mantenimiento, luz, gas, etcétera, no los sueldos de los docentes. Ojo, te lo dije, no los sueldos de los docentes. Eso sigue igual. ¿Qué otra cosa más nos queda en el tintero antes de hacer la pausa? Ah, alguna otra frase célebre del actual presidente de los argentinos. Dijo, voy a bajar el gasto público hasta que le duela la política. Pero a la concha de tu madre. A la política no le va a doler. Le duele a las personas, chabón. Le duele a los jubilados. Le duele a los que no comen. A los merenderos. A los que tienen enfermedades y necesitan drogas oncológicas o de un costo tan alto que solamente el Estado lo puede cubrir. Dale, chabón. Dale. Voy a bajar el gasto público hasta que le duela la política. Dale, loco. Dale. Con esto damos por finalizada la editorial de hoy, que se llamó Cínico e Insensible, y los motivos quedan clarísimos. Vamos a la primer tanda y nos encontramos con los invitados de hoy.
trono ruso tiene Mofile Rasputin, aparece para curar lo un gran pez. Y Plaza Constitución, peleando los puestos de pie, apagó la televisión, adivina en qué pienso. Sensación como tu piel, hermano, ay, como tu olor. Es tan difícil todo de nuevo empezar. Solo te pido, nena, otra oportunidad. Te voy besando tu recuerdo en el dolor y vas buscando sonrisa alrededor. Nada tiene sentido, nada para mí, no. No me interesa, nena, si no estás aquí. Y camino en el dolor. Sensación. Estoy llorando como un chico en un rincón. Desesperado, quiero abrazarte otra vez. Quiero contarte todo lo que habrá después. Nada para hacer, solo. Nada para hacer, solo. Nada para hacer. Si no está. Camino en el dolor.
Bueno, retomamos con el programa de hoy en el segundo bloque y es hora de la presentación de los invitados de hoy. Son personas que trabajan en Vialidad Nacional, vinculadas al mundo vial, por supuesto. Mariana Dulut y Emiliana McNamara se presentarán ellas mismas. Buenas, buenas. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Emiliana.
Bueno, arranco yo si quieren. Mi nombre es Emiliana McNamara y, bueno, aparte de ser trabajadora vial, en la parte de capacitación y desarrollo, soy la secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional de la seccional de Buenos Aires.
Muy bien, ¿con cuánto orgullo te estás presentando, Emiliana? Mariana, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan todos? Yo soy Mariana Durut, antropóloga, trabajando en Belgrano Nacional con mucho orgullo desde hace varios años en el área socioambiental y con más orgullo de pertenecer al SEVINA, Sindicato de Viales, de Viales de Vialidad Nacional, como delegada sindical desde hace 2 años, con el aprendizaje que todo esto significa, y tratando de defender y prestar atención a todas las cuestiones viales
bueno.
que nos refiere en cuanto a siendo sindical. Gracias.
Bueno, también te presentaste orgullosamente. Mariana, Emiliana, bueno, yo soy Federico Barani, esto es el dato relevante, también pertenezco a un sindicato, con orgullo soy de UPCN, soy secretario de profesionales y además estoy en la CGT también con un cargo electo y además soy economista. Y este programa lo hago como una cuestión personal de militancia que es, se da un espacio que se construye, digamos, con mucho laburo y se hacen cosas muy copadas. Y este es el momento de resistir. Y una de las formas de la resistencia es el decir. Así que esto nos los han quitado todavía, tenemos la voz. Así que la idea de hoy es aprovechar estos 30 y piquito de minutos que nos quedan para que nos puedan contar. A mí lo que más me interesaría es el tema de los despidos en Vialidad Nacional. Si es que hubo cierres, como está sucediendo con el INTI, con TELAN, etcétera, en organismos estatales que tienen presencia en todo el país. Y el otro tema creo que es importante también, que todo lleva al desfinanciamiento, por supuesto, y a ese dibujo que es el déficit cero, que es un dibujo, por supuesto, lo podemos charlar tranquilamente, pero el tema básicamente de el parate de la obra vial pública, ¿no? Así que, ¿quién quiere comenzar a charlar sobre esto?
Sí, te cuento un poquito más o menos como para iniciar el primer eje de la charla que tenga que ver.
Los despidos.
Bueno, primero decir que fueron despidos ilegales porque fueron en contra del convenio colectivo de trabajo. Vialidad Nacional tiene convenio colectivo propio y para que ocurra un despido tiene que iniciarse un sumario y ese sumario, por supuesto, tiene que salir desfavorable.
Causas.
Es la única manera que pueden despedir a alguien en Vialidad Nacional. Así que todos los despidos son ilegales. Tuvimos alrededor de 400 entre los últimos despidos que hubo, unos 157 que son los más complicados, pero eleva un total de 400 con otros que venían llevándose a su tiempo.
Perdón, Mariana, perdón, Emiliana, te interrumpo. ¿Ese monto que vos estás diciendo de 400 es solamente CABA o a lo largo del país?
No, eso te iba a explicar. Vialidad Nacional, bien. La diferencia es que, digamos, tiene distritos, está presente en todo,
claro.
Tiene distritos, cada distrito tiene una prox de 150 personas, 160 personas, lo cual ya representa un número muy bajo, porque para vos se entiende que debería haber una persona cada 200 kilómetros.
Es un estándar propio del sector.
Claro.
Bien.
En realidad ya contamos con mucho menos personal del que deberíamos en cada uno de los distritos, que cada uno de esos distritos tiene un jefe de distrito. Pero se agrupan todo en lo que es Vialidad Nacional, pero los despidos fueron en todo. Lo que pasa es que si vos te pones a pensar, 157 representa un distrito entero, con lo cual...
Claro, sí, sí. No sé si distrito abarca una provincia, no sé cuál será la diversidad geográfica del distrito, pero...
Son un distrito por provincia, excepto Buenos Aires, que tiene también un distrito en Bahía Blanca.
O sea que el número de empleados que tiene Vialidad Nacional no es tan grande. Contando con la administrativa, eran por eso, sí, menos 400, y a ver qué pasa con lo que dijo el presidente después de la votación en diputados de esta noche, la madrugada. Dijo 50.000 más.
Por ahora no tuvimos algunas novedades al respecto, no hubo novedades en realidad sobre eso, pero bueno, sí, obviamente seguimos atentos, porque la realidad es que dentro de los compañeros y compañeras despedidos hubo mucha gente que es muy esencial para la obra pública, porque son compañeros maquinistas, topógrafos, bueno, ¿no? Ingenieros, ingenieras, mucha gente, de hecho...
Y personas que laburan y tienen que vivir de eso, como cualquier otro laburante, nada más que con las características propias de la industria,
sí,
del sector.
Que no, no justifico caso que siempre contamos, que despidieron al maquinista, el único maquinista que hay en Bariloche, con lo cual, si vos tenés un operativo nieve, que es lo que se encarga bien,
claro,
siempre,
sí, sí, con las máquinas.
La Patagonia, digamos, como que vos despidas al único maquinista que tenés en Bariloche es bastante llamativo. Así que ahí te das cuenta que fueron hechos, digamos, como sin mediar ni siquiera la operatividad de realidad en cuanto a la llegada del invierno.
Vos fíjate que a nosotros siempre nos desvela tratar de explicar por donde se pueda y cómo se pueda, y en cada ejemplo que haya, la importancia del Estado. Y el Estado tiene una importancia enorme en un montón de aspectos. En este caso, vos estás diciendo que despidieron al único maquinista que operaba en el distrito que pertenece a Bariloche, que si hay una nevada no se puede, digamos, dejar transitar la ruta. O sea, el Estado se retiró de la transitabilidad de una ruta, dicho claramente.
Por supuesto, y digamos, esto implica un montón, porque digamos, detrás de cada persona, de cada trabajador y trabajadora de vialidad, como ese maquinista, hubo una formación, y el Estado también aportó esa formación.
Ni hablar.
De ese maquinista. Entonces, también hablamos de, digamos, de tirar por la borda todo lo que tiene que ver en cuanto a todo lo que gastó, invierte el Estado en todos los organismos, ¿no?
Sí, sí, no solo en dinero, sino en tiempo. Formar un maquinista no es una cuestión de poner 1.000, 10.000 dólares, sino que también lleva tiempo.
No, por supuesto. Digamos, estamos hablando de gente que trabaja hace mucho tiempo también en Vialidad Nacional, con lo cual, la verdad que la gravedad de los despidos es bastante grande. Digamos, a través de algunas protestas y asambleas hemos logrado que tengan en cuenta algunas reincorporaciones. Pero bueno, la realidad es que seguimos ahí como en el stand-by, porque el 30% nada más de toda la planta de Vialidad Nacional está en planta permanente, el resto somos contratos indeterminados o hay muchos compañeros que tienen contratos a través del 1109. Que son,
claro, sí, sabrás perfectamente que siendo sindicalista, representando a los compañeros, desde la reforma de la Constitución del 94 y el menemato, esto es un quilombo, dicho claramente. Hay un montón de formas de laburo, el monotributo no existía, digamos, entre la informalidad y la formalidad plena, que es una planta permanente, hay un gris, una cantidad de colores enormes. Vos lo bien dijiste, hay varias formas de contrataciones, depende el año en que se contrataron, etcétera. Es un depelote. Esto no es de ahora,
sí,
hay que decirlo.
No es de ahora. A fin de año del año pasado logramos que ingrese una parte también a planta permanente, una nueva parte a planta permanente, pero bueno, ya se cortó la segunda tanda que debería ser ahora. Y bueno, eso que hace que represente que solo un 30%, te estoy hablando de gente que trabaja hace más de 15
años. Sí, exacto, más vale, a lo mejor 15, hay ejemplos de 15, 20, encima vos necesitas el año para tener...
No son los ingresados en el 2023, ¿no? Porque viste, mucha gente dice, ay, bueno, los ingresados en el 2023 o con el último gobierno, no, estamos hablando de gente que entró hace más de 15 años a trabajar.
Totalmente, sí.
Y bueno, nada, que trabaja, la verdad que el vial es, me imagino, como todos los trabajadores, pero nosotros vemos un gran sentido de pertenencia a esto de ponerse la camiseta vial. De hecho, en Vialidad siempre se habla de la familia, digamos.
Claro, sí, eso lo había escuchado. Además, perdóname, Emiliana, si vos despedís a un maquinista, que vos bien dijiste que necesitás dinero y tiempo para formarlo en Bariloche, ¿no? Ponele que hay otro maquinista que vive en Jujuy. El tipo de Jujuy no va a conocer la topografía de la ruta y las cuestiones propias del tipo de Bariloche. Así que no es una cuestión fácil de reemplazar. Todo el ámbito nacional.
Muchísimo, porque no solo están todas las rutas nacionales, sino solo está la persona que está en la ruta propiamente dicha haciendo el bacheo, el mantenimiento, el corte del pasto, bueno, el desvanecimiento, el señalamiento, sino que hay todo detrás también toda una red de personas que trabajan para también formar a esas personas. Como vos decís, hay gente que hace investigación para ver qué tipo de suelo hay en qué lugar y qué tipo de mantenimiento se hace en ese lugar y qué mantenimiento se hace en otro. O sea, es un organismo muy amplio en todo sentido porque, digamos, tiene muchas aristas. Bueno, justo Mariana es una representante de una de las aristas que tiene que ver con todo lo ambiental. Digamos, por dónde pasa una ruta, eso lo explicará mejor ella, pero por donde pasa una ruta y que afecta, y cómo afecta a todo, a toda la sociedad y a toda la naturaleza de ese lugar. Bueno, hay como muchas cosas que por ahí no son tan conocidas y siempre...
No, no solo eso, sino también la cuestión cultural y sociológica de cada lugar.
Exacto. Sí, sí.
Antes de continuar, yo quería preguntarles respecto del financiamiento. A ver, si yo no entiendo mal, históricamente, a través de la famosa tasa de la tasa vial que viene con el fondo del gasoil, si no es así, creo que con eso supuestamente existía un fondo y con eso se construían o mantenían las rutas que no están concesionadas, las nacionales. Al margen de eso, desde los 90, con el financiamiento de los organismos multilaterales, se hicieron un montón de cosas. No solo obra de mantenimiento, sino también de nuevas rutas o también, bueno, financiamiento de consultores, etcétera, etcétera. Todos sabemos por dónde viene la pelota esa. Pero bueno, ¿en qué estado está la cuestión de la obra pública vial? Lo del despido ya quedó claro. Estamos hablando un poquito menos del 10% de despedidos con el resto esperando a ver qué pasa. Eso está, es así. Sí. Tema del financiamiento y la obra pública.
Sí, Vialidad tiene un ingreso por el impuesto a la nafta.
Exacto.
Lo que pasa es que eso ha ido como cayendo con el, como vos decís bien, desde el menemismo a la fecha, ha ido cayendo porque se ha ido desvirtuando la cantidad, el porcentaje que se daba a Vialidad.
Claro, o sea, siempre ha sido, digamos, en los últimos gobiernos, la afectación de fondos específicos han ido a parar a otras cuestiones.
Exactamente. Aparte, digamos, con el menemismo también arrancó un desguace grande del organismo.
Claro.
Terminó en 5.000 empleados menos, o sea, la cantidad que hay hoy, básicamente. O sea que es muy grande todo el deterioro que ocurrió del menemismo a la fecha, que vemos que cada vez el achicamiento de Vialidad Nacional es más grande. Sí, la verdad es que, o sea, a nivel presupuestario estamos como el resto de los organismos que nos, digamos, copiaron el número que tuvimos durante el 2023.
Ah, igual que el tema de las universidades nacionales.
Exactamente.
Bien, eso es un muy, muy buen dato. Importante.
Claro, tenemos el mismo presupuesto que el 2023 para funcionar para todo.
Para cual, funcionamiento de, no solo de sueldos, sino también de lo que tienen que hacer, mantenimiento de rutas.
Todo.
Una locura.
Sí, la cuenta da que incluso llegábamos hasta junio. O sea, que hasta este mes llegábamos con la plata del 2023, incluso para los sueldos.
Sí, la misma historia que con lo que sí trascendió, que fue lo de las universidades, pero el tema de vialidad no trascendió, parece mentira, ¿no?
En los medios,
claro, sí,
en la
sí.
Gente.
El golpe bajo es la universidad y no la ruta, claro.
Sí, supongo que también la UBA es una y las universidades nacionales son muy fuertes y son también muy convocantes porque también tienen muchísimo prestigio a nivel internacional y todo, entonces
exacto.
Capaz tiene más convocatoria en el público en general que lo que puede ser Vialidad Nacional, que es Vialidad Nacional como organismo viene siendo vapuleado a través de los distintos gobiernos. Porque somos siempre como que estamos en el foco de todo lo que es malo, cuando en realidad, los que malgastan y malusan a Vialidad Nacional son los gobiernos y no los trabajadores.
Está claro, y no solo este gobierno, hay que decirlo, ¿eh?
No, no.
En mi editorial del programa, en la apertura, yo dije, dejé bien clarito, ¿eh? Me parece de cuarta la forma que Milei salió a decir que iba a vetar esto, iba a vetar todo lo que haya que vetar para defender la caja, pero también nobleza obliga. Cristina Kirchner vetó el 82% de móvil y Macri también.
Sí.
Ambos lo hicieron.
Bueno, pues volviendo al tema del presupuesto, la reducción que se hace un cálculo más o menos es de un 35%, o sea, solamente es muy grande. Lo que se está pidiendo es una ampliación de ese presupuesto para poder incluso pagar los sueldos, pero bueno, todo se está así como que nos dicen sí, se va a ver, se va a hacer, se dio, no se dio. Cuesta verlo realmente volcado porque, por ejemplo, nuestros compañeros que salen a la ruta en estos momentos salen sin cobrar los adicionales de sus viáticos, que ya son muy bajos.
Sí, claro.
Y que salen a la ruta sin cobrar porque desde enero que no cobran adicional. O sea, vos pensás que esas personas salen sin cobrar un adicional, con lo cual no tienen la plata para comprarse la comida, a veces se tienen que pagar los hoteles porque los campamentos no están en condiciones. O sea, son un montón de cosas que involucran el ir a la ruta con estas condiciones climáticas y demás, y la verdad es que es bastante grave que dé dinero que los compañeros no estén pudiendo cobrar.
Digo en mí que cuando los compañeros
salen, ahí está Mariana,
salen, perdón chicos, los interrumpo porque está buenísimo.
Dale Mariana.
Digo esto, salen sin viáticos, salen sin cobertura, pero cuando vos salís a andar una ruta, el pastito cortito que te deja ver al costado, el surco incandescente que te deja circular por una autovía en seguridad vial sin que te encandile el que viene de enfrente y demás, es todo eso tiene que ver con nuestros compañeros.
No, más vale, estamos hablando de la seguridad de las personas. Si el parto no está cortado en una curva, bueno, no ves el camión que viene, en las rutas que son solamente de ida y de vuelta.
El tema es ese, está el compromiso del empleado, del perteneciente a la Vialidad Nacional, y es algo que aprendí en los últimos años, es tan fuerte que hace que, contra sudor y lágrimas, y aún sin sueldo, aún sin juez, los tipos salen y cortan el pasto y hacen lo que pueden.
Pero Mariana, mira, te interrumpo, ¿no es cierto? Pero vos fíjate, el Estado lo hacen todos los que estamos trabajando en el Estado, en el sector que nos toque. Y este tipo, este presidente... Perdón. Justamente porque... Esto es cínico e insensible. El tipo Milei dijo, voy a bajar el gasto público hasta que le duela la política. Dale, chabón, vas a bajar el gasto público hasta que se la pongan en una ruta porque el pasto no está cortado en una curva. O porque el pozo está grande y el camión se cayó.
Lamentablemente ya tenemos varios hechos de gente que se la puso mal en las rutas por falta de mantenimiento. Vos sabés, te cuento, la obra de vial tiene etapas. Una es la etapa constructiva, que es la que te deja bonito, bello y hermoso, todo pintadito. La etapa de mantenimiento, que se supone que se hace un agujerito en la ruta y vos lo tapás y demás. Lo que no está habiendo es mantenimiento ni continuidad.
Porque no hay presupuesto.
¿Qué presupuesto? No.
Digitalmente. Hay algo muy grave.
Perdón, Emiliana, sí, te escucho.
Sí, hay algo muy grave que está pasando y que está ocurriendo, que por supuesto que, digamos, no es casual este financiamiento y desguace de Vialidad Nacional.
No, por supuesto que no es casual, es orquestado.
Y con la quita del presupuesto es quitarle a Vialidad Nacional el valor que tiene como ente que vincula con la red vial a toda la Argentina.
Al entramado socioproductivo del país.
Sí. Sino que lo que están haciendo, y ahora están habiendo unos convenios que están saliendo, es querer provincializar, o sea, meter a las provincias a usar las rutas de Vialidad Nacional, y eso es muy grave, porque aparte solamente lo están logrando, por supuesto, las provincias amigas.
Por supuesto que sí.
Pero no es...
Exactamente.
Pero para, a ver chicas, paren un cachito. Si yo no mal entiendo, las provincias tienen su vialidad provincial que se ocupan de la construcción y el mantenimiento de las rutas provinciales, con fondos propios o que les gira el Estado Nacional. Por eso no entiendo el por qué vos deciste que hay un traspaso. Me hace acordar a la reforma del 94, donde se traspasó a las provincias la educación, la salud, la policía, etcétera, etcétera.
A ver, Federico, se está tendiendo a, digamos, entre comillas, privatizar, para decirlo eufemísticamente, los espacios públicos.
No, las famosas concesiones, claro, sí, los corredores viales nacionales concesionados, está claro eso.
A ver, pero además de esto, pero no hay una intención de mejorar la red vial, porque la red vial hoy nos implica dos o tres factores que es importantísimo recalcar, que no es solo la transitabilidad, sino la seguridad vial.
Obvio.
Y además, hay otra cuestión, las balanzas y los costos del mantenimiento de la red vial.
Las balanzas son estatales. Es un servicio que presta el Estado.
Hacete esta idea. Vos pones cerámicos en tu casa de baja calidad y a los 4 o 5 días se te rompió un cerámico. Vos pones una red vial de baja calidad en asfalto y se te rompe. Pero no, bueno, digamos que hiciste la buena. Pero si no controlas el peso del camión...
Lo rompes porque la capa asfáltica tiene que ver con la tara que se transporta, claro.
Exactamente, y lo rompes antes de lo que tenías previsto, lo cual eroga al Estado, al país y a toda la red mucha más guita. ¿Qué hace el camionero? Si no puede andar por la red nacional, se va a la red provincial. Y si no puede andar por la provincial, se escapa por donde puede.
No, por supuesto, no. Pero, el tipo tiene que llevar lo que tiene que llevar.
Sí, en realidad, obviamente que uno sabe que esto no es gratuito, la idea de provincializar lleva también el tema de poner una cabina de peaje, como por ejemplo...
Por supuesto, por supuesto.
La realidad no se pisen. Es que digamos, vos no podés transitar, son rutas donde no aplica que vaya un peaje, porque nada, son rutas que a veces la gente va, no sé, de Río Negro a Neuquén, por ejemplo... habitualmente porque trabajan, porque son tramos que no ameritan que haya una cabina de peaje.
No,
porque
más vale.
Todo.
A ver, además, chicas, las interrumpo, así nos ordenamos un cachito. Hacemos una pausa, un minuto, y seguimos con este tema. Y quisiera que hablemos del financiamiento. Piénsenlo para el regreso de la tanda.
Gracias, dale.
Vamos a la última tanda del programa. Estamos en 2 minutos con ustedes.
Equivocarme es algo humano, pero amarte es un pecado, es un pecado, y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Porque conozco yo el calibre de tus besos, ya no me dejo asesinar por esa boca. No pongo un pleno más por vos, no tengo un peso, mejor le cedo a otro el turno que me toca. Que me toca. Y tengo miedo a equivocarme, a sufrir, ser lastimado. Equivocarme es algo humano, pero amarte.
Bueno, estamos en el último bloque. Seguimos con esta interesantísima charla con la gente de Vialidad Nacional. El panorama es aterrador. No solo estamos hablando de despidos, de más o menos el 10% del plantel, que son 6.000 aproximadamente en todo el territorio nacional, sino que estamos hablando de financiamiento a lo que tiene que ver con algo súper importante, que es la seguridad cuando uno está transitando una ruta. Contaba Mariana que ha habido aumentos de accidentes a causa de la falta de mantenimiento, ya sea de corte de pasto, bacheo, etc. Yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan, que son algo así como 12, para hablar del financiamiento y cómo juega Vialidad Nacional en la expansión y mantenimiento de las rutas nacionales, cómo está la situación con los organismos multilaterales de crédito, etc. A ver, chicas, ¿qué les parece? ¿Quién arranca con el tema del financiamiento? Emiliana, Mariana, bueno, ¿están?
Perdón, ¿Emi?
Sí, decí, María.
Bueno.
No, con el tema del financiamiento, bueno, los últimos...
Perdón, antes de si vas a decir qué es lo que está sucediendo, estaría bueno que puedas brevemente decir cómo es el financiamiento, cómo opera los organismos multilaterales de crédito con respecto al financiamiento, más lo del presupuesto nacional que tiene Vialidad, como para que quede claro el porqué si hay un recorte.
Básicamente la obra pública, el financiamiento externo, tiene un fuerte peso en cuanto a
bien
organizar las tareas, organizarlos, inclusive hasta los pliegos de licitación pública nacional e internacional. Y más allá de eso, impone un montón de requisitos a los estados nacionales de los cuales forma parte, estoy hablando de BID.
Eso. BID, que es más o menos lo mismo. Banco Mundial no juega.
Banco Mundial.
Ah, también.
Sí, Banco Mundial.
BID, Banco Mundial y BID.
Interamericano y CAF.
Claro.
Todos estos son.
CAF es la ¿cómo es? Andina de Fomento. ¿Cómo es la C? ¿Qué es la CAF? La Corporación Andina de Fomento. Exacto. Corporación. Eso.
Y demás. A ver, son organismos que consiguen guita de afuera, dineros externos para financiar la obra pública. Y acá.
Perdón, vale decir que Argentina es parte de esos organismos, por eso ese financiamiento.
Sí, Argentina adhiere, pero digamos que para conseguir. Hagámoslo más simple. Yo quiero comprarme una casa y quiero pedir un crédito.
Bien.
Yo quiero ese crédito me da una serie de categorizaciones, las categorizaciones me piden una serie de requisitos, esos requisitos los tengo que cumplir.
Bien.
Lo mismo piden estos organismos.
¿Y cómo es la situación actual a partir del cambio de gobierno respecto del financiamiento externo?
Cero.
A la mierda.
Se paralizó todo.
Sí, lo que nos dicen es que se está trabajando y demás. Tenemos compañeros también que trabajan en el área, pero la realidad es que al momento no está viendo nada. De hecho, Vialidad debe bastante dinero de sus financiamientos, o sea que...
¿De dinero a qué? ¿A prestadores privados? ¿Contratistas, sí, etcétera?
Durante años anteriores, durante gestiones anteriores, se pidieron una serie de préstamos con objetivos concretos que no se finalizaron. Y en el cambio de jefe se decidió desvincular esos créditos a su objetivo original y claro, pasarlos para otras áreas, pero por el momento no hay una información clara al respecto.
Bien, para que quede claro a los que nos escuchan, entonces, para que quede claro, ¿no? Escuchen, chicas, para que quede claro, el financiamiento de la obra vial pública es vía organismo internacional más lo que está asignado en el presupuesto. El panorama es el siguiente: organismo internacional, cero, no hay noticias, presupuesto, el mismo panorama que las universidades. Se le asignó el mismo presupuesto nominal. Perdón, perdón, cierro porque si no, no se hace pisa. Se les asignó el mismo presupuesto nominal que el año 23. ¿Ok? Ese es el panorama respecto del financiamiento. Sí.
Más allá de los presupuestos, acá hay dos formas de financiar la obra pública vial: fondo nacional, que es el FTN, o fondo de financiamiento externo.
Claro, es lo que estaba diciendo, Mariano.
Dos condiciones contractuales muy diferentes, con lo cual lleva a legislaciones de apropiación de la obra pública y de los espacios públicos muy diferentes. Con lo cual hay que tener una serie de recaudos muy diferentes entre uno y el otro. Todo eso quedó suspendido, digamos, o en un stand-by o en una nebulosa desde la asunción del presente gobierno.
Por eso dije, para que queden claro, para los que nos escuchan, es vía financiamiento externo o vía financiamiento del Estado Nacional a través del presupuesto es cero. Más que el presupuesto que Vialidad Nacional recibió es nominalmente el mismo que el 2023. Situación patética.
Eso representa 60% de la obra paralizada.
Por supuesto, ni hablar. Y lo que te coma la inflación el año, si no se considera. Ahora, esto se ve reflejado en mayor número de accidentes, por ejemplo. Sí, porque fatales.
El 76% de la obra de la red vial está, que son unos 30, casi 31.000 kilómetros, está de buena regular cuando no regular a mala.
Claro.
Y te estoy hablando de relevamientos viejos, si nos ponemos a mirar ahora, es mucho más amplio ese número, y con lo que todo eso implica, porque no solo tiene que ver con la falta de presupuesto que está sucediendo en este momento, sino que eso implica que el no mantenimiento y no conservación y no continuidad de todas esas obras que están paralizadas, que estamos hablando más del 60%, más lo que hablaban antes de las balanzas, que no están funcionando.
Que eso produce un deterioro por el peso en el asfalto.
De las balanzas están sin funcionar porque las balanzas también necesitan que haya algún tipo de seguridad.
Y operario, que la operen.
Gendarmería. Sí, no, pero tiene que estar gendarmería o eso para parar los camiones. Claro. Y como no se está pagando tampoco eso, la balanza no puede funcionar. Entonces, todo eso hace que todo ese deterioro, después al Estado le cueste el triple poder poner la obra en funcionamiento.
No, pero estamos hablando de la seguridad de las personas, estamos hablando de personas que por un accidente, por falta de mantenimiento, se mueren, o chocan, o se quedan cuadripléjicas. Eso es cínico.
No, y aparte, digamos, de la conectividad de todo el país, porque pensá que a nivel regional, todo lo que tiene que ver...
La conectividad para los viajes o para la producción, para sacar los productos, claro. Claro, el panorama es el mismo que en casi todos los sectores. Ahora, ustedes me han comentado que pertenecen a un sindicato. ¿Me pueden contar un poquito cómo se llama ese sindicato? ¿Cómo ven el panorama desde la defensa de los compañeros que trabajan en la gran familia de Vialidad Nacional? Si están o no dentro de CGT. Por ese lado me gustaría terminar el programa, ¿no? Marian y Emiliana.
Sí, nosotros somos del SEBINA, que es el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Somos un sindicato de base de la FEPEVINA, que es la federación que involucra a todo el país.
Me imagino que eso debe tener también las vialidades provinciales, por eso decís federación, ¿no es cierto?
No, pero esto es Federación de Vialidad Nacional.
Bien.
Después lo provincial tendrá sus cuestiones aparte, esto involucra todo lo que es Vialidad Nacional.
Bien.
Somos uno de los sindicatos, Vialidad tiene muchos sindicatos dentro de la órbita de Vialidad Nacional. Pero bueno, digamos, básicamente tenemos dos convenios colectivos de trabajo, bueno, en fin. Pero bueno, nosotros trabajamos estamos en todo el país y trabajamos para defender a los trabajadores.
Sí, sí, lo que tiene que hacer un sindicato, laburar y defender a los intereses de sus laburantes.
Exactamente.
Y con las herramientas legales que hay, que son los convenios de colectivo de trabajo, etcétera, etcétera.
Preguntado por la CGT, sí, trabajamos junto con la gente de la corriente federal, en estos momentos también con ellos, y también estamos trabajando en estos momentos con gente de la CTA y todo, porque estamos también en el frente de gremios estatales, donde también está, bueno, ATE y también está gente de la CTA.
Bueno, vos fijate que justamente lo hablaste, este es un momento casi histórico e inédito, donde este gobierno logró que lo que era antes un solo movimiento sindical, que después se desperdigó ATE, CTA, CGT, hoy haya un frente que convoque y actúe junto. Eso es una genialidad, por suerte.
Presentamos un proyecto de ley para que se declare la emergencia nacional.
Vial.
Y que se declare como vialidad nacional, como un ente de interés público y estratégico del Estado Nacional. Así que bueno, eso se presentó al bloque de diputados, el otro día lo estuvimos presentando, y la idea es que este proyecto salga adelante, porque en el proyecto se plantean todas estas cosas que venimos hablando, como la ampliación del presupuesto, la situación de los compañeros despedidos, el sí. mantenimiento, etcétera,
¿no? Emiliana, Mariana, mira, nos quedan al aire para hablar 2 minutos, ¿no? Yo quisiera, como más allá del agradecimiento, como resumir lo que ustedes estuvieron diciendo y contando. Es una realidad tremenda. Yo creo que queda más que claro qué es lo que sucede cuando el Estado se retira en el sector que ustedes están, donde ustedes trabajan y al cual en este momento están representando en esta voz a los que nos escuchan. No sé si quieren un minuto cada una para cerrar. Yo de mi parte no más que agradecerles infinitamente y bueno, estamos a disposición. Cuentan con este micrófono para cuando necesiten decir con el sindicato, con compañeros, compañeras. Pero bueno, esto tiene que cambiar. Y por lo menos no nos quitaron la posibilidad de decir y de pelear con las herramientas legales que hoy tenemos, que son los sindicatos, que son las leyes y el buen actuar, ¿no es cierto? Bueno, 2 palabras cada una y cerramos el programa.
Bueno, de mi parte, agradecerte el espacio, muchísimas gracias. A veces es difícil encontrar espacios y lugares en los medios para contar estas cosas. Sabemos que por suerte quedan aún estos lugares, así que muchísimas gracias. La realidad de Vialidad Nacional es bastante preocupante, así que nada, estaremos en la pelea, como todos los días estamos de asamblea y buscando distintas maneras de poder dar a la sociedad nota de lo que está sucediendo y cómo nos va a afectar a todos en un futuro no muy lejano, porque ya está habiendo muchos accidentes y problemas con las rutas. Así que de mi parte muchas gracias y bueno, intentaremos seguir dando a conocer cuál es el estado de gravedad de Vialidad Nacional.
Sí, y la importancia del Estado. Muchas gracias, Emiliana. Mariana, tenés 30 segundos.
Por mi parte, como delegada sindical, con el honor que ello significa, defender el día a día del trabajo, del laburante, de las dudas, de las pequeñas cosas, desde lo administrativo hasta las cuestiones más feroces, con jefes y demás, pero bueno, ahí estamos laburando.
Bueno, Mariana, Emiliana, Mariana, a disposición la radio cuando lo necesiten, cuando quieran. De mi parte, muchas gracias a los que nos escuchan. Esto ha sido El Dato Relevante, 4ª temporada, hasta el jueves que viene y hasta la victoria siempre. ¡Viva Perón, carajo!
Muchas gracias, hasta luego. Gracias.